siguiente mensaje fue dado por el hermano James Chu en la iglesia en Nueva York en el día 24 de mayo del 2015. El título del mensaje es Transformación en Sujeción. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 3, versículo 1 al 14. Capítulo 15, versículo 16. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mateo, capítulo 5, versículo 17 y 22. Capítulo 22, versículo 35 al 40. Marcos, capítulo 10, 45, 12 del 28 al 30. Lucas capítulo 10, 25 al 28 y capítulo 18 del 18 al 22. Juan capítulo 3, versículo 16, capítulo 15, 19 y capítulo 16 del 33, versículo 33 y capítulo 17 del 14 al 17.
Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, esta mañana queremos la leche de la palabra. Oh, necesitamos estar en la salvación. Gracias que tu palabra es vida y luz. En esta mañana queremos nosotros crecer en madurez para poder ser la expresión completa en la tierra. Tu expresión gloriosa en la tierra. Señor, te pedimos que bendigas al hermano en una forma rica esta mañana. Oh, Señor, que pueda ser, Señor Jesús, sale de nuestro hermano, Señor. Que podamos abrirnos para recibir tu palabra. Oh, necesitamos tu palabra, comer tu palabra, tomar tu palabra. Señor, te necesitamos esta mañana. Oh, gracias por la libre vida que tenemos para ir para ti, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra está abierta a nosotros, no está escondida. Oh, tú prometiste, Señor, que ibas a crear tu iglesia, edificar tu iglesia, Señor, que nada va a prevalecer contra ella. Amamos tu palabra esta mañana. Oh, Señor, estamos con nuestro hermano esta mañana. Señor, da la fuerza a nuestro hermano. Bendice nuestros oídos. Para que podamos tener el espíritu en vida. Podemos tener este hablar. Háblanos esta mañana. Sí, Señor, háblanos esta mañana. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, cuánto necesitamos tu palabra. Habla tu palabra por medio de nuestro hermano. Tu palabra que es vida y es luz. Oh, ayúdanos a edificarnos juntos. Y tu palabra nos santifica. Somos un vaso abierto para que tú podamos recibirte toda la riqueza, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra es viva y que opera. Esta mañana queremos que nos hables de nuevo. Oh, cuánto me hablamos, damos gracias por tu hablar de Dios. Te abrimos nuestro corazón para tu hablar. Oh, hablamos
nuestro corazón a ti para tu hablar. Oh, decimos amén a tu palabra, porque palabra es viva y opera. Oh, y da vida. Señor, nos abrimos a ti completamente. Oh, que tú remuevas todas las piedras que estamos podemos pisar, Señor. Señor, uno con nuestro espíritu. Oh, te damos este tiempo a ti. Oramos en tu precioso nombre. Nosotros, estamos estudiando en el capítulo 13 en esta semana. El capítulo 13 de Romanos, y cuando nosotros podemos hablar y todos los idiomas pueden ser incluidos. Este capítulo, Talmane, es algo que se puede interlazar con los últimos capítulos que vimos en Romanos la semana pasada. Porque en Romanos capítulo 12, Pablo nos exhorta a través de la compasión de Dios que podamos nosotros presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo para un servicio razonable. Como la semana pasada, cuando nosotros estamos en la segunda mitad del capítulo 12, nuestro hermano nos dijo que cuál nuestra actitud tiene que ser en cinco direcciones. La actitud para Dios, nuestra actitud para nosotros mismos, nuestra actitud para todos los santos, a todos los hombres y todos aquellos que se oponen y que están en persecución de nuestros enemigos. Aparentemente, esta es una lista muy inclusiva. Pero yo quiero apuntarles, hermanos y hermanas, el sentir de este capítulo 12 es muy dulce. Porque es en la esfera de la vida de la iglesia. O también te puede decir, es en la esfera de la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero al venir nosotros al capítulo 13, realmente aquí hay un enlace. Y esto parece que este capítulo, el sabor o el sentir de Pablo no es tanto dulce y tan amoroso, sino que es muy severo. En efecto, muchos hermanos nos mencionaron a nosotros, no sabemos cómo poner este capítulo después de haber leído el capítulo 12. Por lo tanto, yo quiero decirles cómo yo tomé este capítulo 13. En efecto, yo siento que este capítulo es realmente un tipo de enalgamiento en nuestra esfera de contactos. Esto es realmente muy significativo porque nosotros sabemos que el libro de Romanos realmente habla acerca de la vida cristiana normal. En la vida cristiana normal nosotros deberíamos estar disponibles de controlar todas las situaciones. No solamente las situaciones que yo pueda decir que están en control, pero también hay situaciones en las cuales nosotros no podemos estar en tal control. Ahora, y si ustedes leen de ese punto de vista, este capítulo 13 es muy significativo. En efecto, yo pensé al respecto de esto, cuando nosotros vamos a considerar esta palabra de la vida cristiana normal, es mucho mejor si nosotros somos recordados el propósito de Dios en crear al hombre. Como yo mencioné, en muchas situaciones diferentes, cuando nosotros vinimos al libro de Romanos, yo siempre fui recordado en Génesis 1:26. Pero déjenme ponerles en un ángulo muy diferente. Ustedes saben que Génesis 1:26 nos dice que Dios es eterno e infinito. Que Él creó al hombre por su propósito. Y el hombre que Él creó, sí, es, aún así, es temporal y limitado. usado esta expresión muchas veces y ustedes son están familiarizados con esto. Cuando yo digo que Dios creó al hombre en una forma transitoria, pero su existencia realmente es muy corta. Es muy rápida, es muy corta. Pero en esta mañana yo quiero mencionarle que, ¿qué quiere decir que el hombre es ilimitado? O tal vez déjenme usarle otra frase, la cual usted puede entender mejor. Dios, el hombre, no ha creado al hombre en una isla. Lo cual significa que nuestra existencia no solamente es tan corta, sino que también es muy limitada. Nosotros somos un punto pequeño en todo este mar de la humanidad. Y si ustedes piensan que nuestra existencia es solamente muy rápida y también es muy, muy, muy pequeña. Pero nosotros no somos aislados, o no estamos aislados. No somos una isla en este mar de humanidad. En ese momento particular, Dios asignó nuestra existencia. Hay muchos contemporáneos. Ustedes saben, yo creo que en el mundo, en la población del mundo, somos como 7 billones y somos realmente un punto en todo este mar de humanidad. Tal vez muy insignificante, pero aún así lleno de significado porque Dios nos ha creado. Por lo tanto, en esta rápida, limitada existencia del hombre, Dios nos colocó para poner muchos contactos. Tal vez si nosotros realizamos, esto es una buena noticia. Ustedes saben, para nosotros, poder venir a ser cristiano y entender el significado de la existencia humana, y como nosotros sabemos, nuestro contexto, debe ponerlo en esta manera, puede ser dividido en dos esferas. Una de las esferas es, yo puedo llamarle, en el pasado, yo puedo llamarle cristianos, un círculo cristiano. Pero nosotros no somos una isla, el Señor también nos hizo, y yo voy a hablarlo más adelante. Tenemos que, gracias al Padre, nosotros no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Por lo tanto, hay otra esfera de que yo pueda llamarla la secular o un círculo de no cristianos. Por lo tanto, y si nosotros miramos de esta manera, la vida cristiana normal, compuesta de estas dos esferas, y qué pasa, como ustedes saben, el libro de Romanos empieza de esta manera, porque es muy importante para que nosotros podamos leer esto, el contenido del capítulo 13 de Romanos. Ok, déjeme usar otro versículo para poder expresar cuál es mi carga. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesús, en su resurrección, antes de su ascensión, Él comisionó a sus discípulos y les dijo que el Espíritu va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por supuesto, comisionó esto a este primer grupo de discípulos. Pero esta comisión realmente fue dada a todos sus seguidores, a todos aquellos que han creído en todas las diferentes edades. Y esa comisión es de Jerusalén para afuera. Para todos aquellos que son tan cerca a ti como todos aquellos que están lejos de ti. Durante ese periodo, por toda la existencia de las generaciones, esto es actualmente un cumplimiento de Génesis 1:28. Cuando Dios creó al hombre, dijo que se multipliquen y llenen la tierra. No solamente esto expandiéndose en tiempo, sino también expandiéndose en espacio. En esta expansión está siendo desde el centro a la circunferencia. Este principio es en actualidad siendo cumplido a través de toda la historia de la iglesia. Y esto es verdad con nosotros ahora. Y también eso es para el propósito de vivir una vida cristiana normal. Si ustedes recuerdan durante el tiempo cuando nosotros estábamos empezando el libro de Romanos, espero que ustedes realicen este punto, que la primera parte del libro de Romanos es algo totalmente personal. Es algo de una experiencia personal cristiana, de la justificación, de la santificación, de la experiencia de los cristianos individuales. Y nosotros hemos visto esto, que como en estas experiencias nosotros tenemos que estar en el dominio correcto para poder tener esta propia experiencia cristiana. Pero esto no es el final en sí mismo. Esto es solamente hasta Romanos capítulo 8. Y como yo mencioné que hay dos experiencias, que el círculo de cristianos y el círculo de no cristianos. Y en el círculo cristiano y hay un aspecto individual y un aspecto corporativo. Por lo tanto, para nosotros poder introducir este aspecto corporativo, la cual es la segunda mitad del libro de Romanos, y aquí nosotros vemos el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, y Romanos 9, 10 y 11 habla acerca de la economía de Dios, la soberanía de Dios y el plan de Dios. Eso es como Dios trata con la gente de acuerdo al tiempo, de acuerdo a su economía. Y ustedes recuerdan, no tanto tiempo atrás, cuando nosotros estamos en el capítulo de 9, 10 y 11 de Romanos, y habla acerca de la inversión. no solamente los israelitas en el Viejo Testamento estaban injertados, también a los gentiles del Nuevo Testamento necesitan estar injertados. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente de vida, ellos pueden tener una propia vida humana para cumplir el propósito de Dios. Y eso es que se tiene que estar en el correcto dominio para nosotros poder vivir esta vida cristiana normal. Eso es lo cual nos lidera al capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos nos muestra que la vida cristiana normal no solamente es algo personal e individual, pero más importante, es algo corporativo. Y nos muestra no solamente que algo es personal e individual, sino que tenemos que estar en el correcto, en el dominio correcto. Pero la vida cristiana corporativa tiene que estar en el dominio correcto. Por lo tanto, ahora, después que lo que él describe, el lado cristiano, ahora en el capítulo 13 nosotros venimos al mundo secular o el mundo no cristiano. Para mí, si ustedes miran en esta manera, el capítulo 13 es muy significativo, porque todos nosotros sabemos que Dios desea que todo hombre venga a ser salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Por lo tanto, el Evangelio debe alcanzar a toda la gente en el mundo. Pero esto toma un tiempo de la vida cristiana normal, primeramente de experimentarlo individualmente y luego corporativo, y esto puede ser alargado a todos aquellos que están en este círculo no cristianos. Déjenme regresar aquí a Hechos 1:8 de nuevo. El Señor Jesús le dijo que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis discípulos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En efecto, esta palabra testigo, esto significa martirio. Eso no es algo que una persona esté hablando, pero es alguien que es martirizado. Una persona martirizada es lo que darse a sí mismo para otros. En otras palabras, un mártir es, en otras palabras, todos aquellos que están experimentando la salvación del alma. Es aquel que está en voluntad de sacrificar él mismo para poder vivir en el correcto dominio. Porque es sobre el Espíritu Santo que venga sobre ti. Cuando una persona recibe al Señor Jesús, esta persona es regenerada en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestro espíritu humano. Y este espíritu mezclado es el dominio propio para que esta persona pueda vivir una vida de mártir. Y todo el libro de Romanos nos muestra este proceso a nosotros. Primeramente, individualmente, personalmente, esta persona en una posición no solamente ha recibido todas estas cosas, sino que en una experiencia, en una forma disposicional. Esto es hasta Romanos capítulo 8. Y que nosotros podemos ver que ese propósito de Dios, en la cual estuvo en la economía del Nuevo Testamento, ha sido llevada a través de la economía del Nuevo Testamento. Y cuando venimos al capítulo 12, esta es la operación entre todos aquellos santos en el cuerpo de Cristo. Y luego, en el capítulo 13, esto va a ser alargado a el mundo secular. Ustedes saben, cuando yo vine a este capítulo, yo realicé que lo que he mencionado aquí en el libro de Romanos, el libro de Romanos es el Evangelio de Dios. En efecto, ustedes van a estar al final sorprendidos. Esto es lo que yo voy a hablar en esta mañana. Sí, por lo tanto, es verdad. Desde el inicio, Pablo mencionó que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Y nosotros también hemos escuchado que algunas veces que Romanos es considerado como el quinto Evangelio. Y luego, en Romanos capítulo 15, 16, menciona que Pablo dijo que él va a ser el sacerdote que labora del Evangelio de Dios para todos los gentiles. Yo creo que capítulo 13 de Romanos empieza a traer este punto. Pero eso, lo que yo quiero decirle es, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana de que cómo nosotros podemos entender el libro de Romanos, que es el Evangelio de Dios. Porque como ustedes saben, y como nosotros sabemos, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son los cuatro evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Por supuesto, esto describe no solamente la vida del Señor Jesús que vivió, sino las palabras que Él dijo. Pero los escritos en los evangelios, algunas veces cuando nosotros leemos, no está entendido completamente por nosotros. Por lo tanto, yo creo en el libro de Romanos, Pablo, en presentar el Evangelio de Dios en una forma que se expanda lo que el Señor Jesús dijo. Por lo tanto, yo voy a ir con esto con ustedes. Por lo tanto, hablando acerca del capítulo 13 de esta manera, pero yo quiero mencionarle unos versículos de los cuatro evangelios para que nosotros podamos entender el contenido de Romanos. Y, por lo tanto, permítanme empezar con esto. En Mateo capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús dijo esto. Porque este versículo ha estado en confusión a muchos cristianos. Porque el Señor Jesús dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque muchas veces cuando el evangelio es predicado, diciendo que el Señor Jesús ha venido como Salvador en el Nuevo Testamento, y Él vino, Él, y gracia y realidad vino con Él. El Antiguo Testamento es la era de la ley, y el Nuevo Testamento es la era de la gracia. Por lo tanto, con esta impresión es muy prevaleciente, pero que en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos que tener ninguna atención a la ley. Pero después de que el Señor Jesús salió, habló estas palabras: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Y yo sé que esto ha estado con mucha confusión a mucha gente, o debería decir a muchos cristianos. Por lo tanto, cuando ellos predican el evangelio, yo no creo que ellos puedan hablar claramente acerca de este versículo. Pero, ¿qué quiso decir el Señor Jesús que cuando dijo que no ha venido para abolir ni la ley ni los profetas? Vamos a mirar a Mateo 22, y en estos versículos de 35 al 40, un abogado le preguntó: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Esto es lo que el Señor le contestó al abogado. Pero, Señor, anoten esto: cuando el Señor vino, Él empezó la etapa de la economía del Nuevo Testamento. De acuerdo a nuestro entendimiento, nosotros pensamos, ahora es la era de la gracia, ya no es la era de la ley. Pero cuando este abogado vino, ¿cuál es el mandamiento más grande? El Señor no le dijo: no, esta ya no es más la era de la ley, sino que solamente la era de la gracia. Pero el Señor Jesús le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y ustedes combinan estos versículos del capítulo 22, versículo 35 al 40, con Mateo 5 y 17. ¿Hace sentido? No pienses que yo he venido a abolir la ley ni los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque la ley es para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y asimismo para a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está implicando aquí? Cuando el Señor Jesús vino, Él está cumpliendo esto. Es para hacerlo. Y el propósito es este. Esto significa que en el Viejo Testamento no estaba esto cumplido. Ambos en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque tiene que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para nosotros poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con tu mente, nosotros necesitamos amar completamente lo que Dios ama. Y en efecto, para nosotros poder hacer esto, de entrar más completamente a la economía del Nuevo Testamento. Eso es de vivir en el dominio correcto. Por lo tanto, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. En Marcos 10:45, el Señor Jesús dijo: dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es un versículo muy clave en el Evangelio de Marcos. Piénselo de esta manera. Tome este versículo con Romanos capítulo 12. Romanos 12 habla acerca del servicio. El Señor Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero yo quiero recordarles a ustedes esta palabra aquí, en dar su vida, en dar su vida. Esta vida es la vida del alma. Él da la vida del alma por rescate de muchos. En efecto, es dar su vida del alma, es el mismo significado de un mártir. Piénselo de esta manera, hermanos y hermanas. Los dos mandamientos que es más importante: amar a Dios con toda tu mente, con todo corazón, con toda tu alma, y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Aún así, hasta la extensión de poder dar tu vida completamente. Esas fueron las palabras y lo que hizo el Señor Jesús. Esta es la comisión de todos aquellos que lo siguen a Él. Empezando desde Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Hermanos y hermanas, espero que nosotros podamos ver este enlargamiento en el Nuevo Testamento. No solamente en llevarme a mí mismo, sí, para nuestra vida cristiana normal, tenemos que estar en el correcto, en el dominio correcto. Nosotros estamos en la voluntad de entregar nuestra vida del alma para estar en el dominio correcto para la vida de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento esto tiene que alcanzar al último rincón de la tierra. Ahora, déjenme pausar por un momento, déjenme leerles unos versículos para usted, y va a estar con ustedes en Romanos capítulo 13. Yo solamente voy a leer completamente y no va a tener mucho tiempo al respecto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13, versículo 1. De modo de quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque te es un servidor de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para ejecutar ira sobre el que practica lo malo. Versículo 5. Voy a explicar el versículo 5 por un momento. Por lo tanto, es necesario estar sujeto, no solamente por temor de la ira, sino también por causa de la conciencia. Por lo cual, es necesario estar sujeto, no solamente por temor de la ira, sino también por causa de la conciencia. Versículo 5, Romanos capítulo 13. No permanezca en la esfera de razonamiento. Porque si ustedes permanecen en esa esfera, ustedes van a tener ira en su alma, sino también por la conciencia. Usted sabe lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia es el dominio correcto. Como ustedes ven, cuando ustedes declaran tal situación, es la mejor prueba de poder llevar eso a cabo. Nosotros escuchamos estos testimonios de hermanos y hermanas en la mañana, en el ambiente matutino. Realmente gozan al Señor con ustedes mismos o con los otros. Sí, es muy maravilloso. Esto es en el dominio correcto. Pero cuando ustedes salen de allí y cuando empiezan en su carro y empiezan a tener el tiempo y el tráfico en la carretera, usted sabe cuántos hermanos han mencionado que la ira fue provocada fácilmente. No solamente aquellos que han hecho algo en contra de la ley, pero también ellos están haciendo esto para provocar tu ira, y tú quieres hacer lo mismo. Por lo tanto, no lo hagan. Hágalo debido a la conciencia. Y el versículo 6. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son funcionarios de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis al que impuesto, impuestos, al que tributo, tributo, a que temor, temor a que honor, honra. Versículo 8. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ustedes, hermanos, esto es muy maravilloso. Aquí está hablando acerca de Romanos capítulo 13. Y esto es para cumplir la ley. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo creo que esta vida cristiana normal es la que nos lidera. La vida cristiana normal nos va a enlargar de lo sagrado a lo mundano, a lo secular. Es por eso que esto es que se lleva a cabo desde el centro hacia la circunferencia. Déjeme traerle otro versículo en Lucas capítulo 10. Esto es muy interesante. 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y lo puso a prueba diciendo: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Por favor, noten, esta pregunta es diferente acerca de Mateo 22. Él dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y el Señor Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y tendrás vida. Después, es lo que yo quiero que mostrar, que amar acerca de amar al prójimo, y el Señor le dio esta parábola del buen samaritano. Pero lo que yo quiero apuntar a ustedes, ¿cómo ustedes heredan la vida eterna? El Señor Jesús no lo dijo. Anda a leer Juan capítulo 3:16. ¿Correcto? Sí, eso es verdad. Tenemos que tener la vida eterna. Pero yo me pregunto, ¿por qué preguntó esto, esta pregunta? Para poder dar la vida eterna. Lo que el Señor le dijo fue, ¿qué es lo que dice la ley? Porque ustedes saben la ley, ustedes ya saben cómo heredar la vida eterna. Por lo tanto, este intérprete tenía mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque estaba resumiendo la ley. El Señor le dijo, anda y hazlo. Ok, esto es maravilloso, ¿correcto? ¿Y qué significa esto? Nosotros frecuentemente decimos, cuando nosotros leemos Juan 3:16 y predicamos el Evangelio, solamente esto lo hablamos algo en el futuro. Pero en realidad, nosotros hemos mencionado en el pasado, la vida eterna empieza desde hoy. ¿Por qué? Porque estamos nosotros conectados al propósito de Dios. Aún así, nuestra existencia es tan corta, nuestra capacidad es muy pequeña, día estamos nosotros conectados con el propósito eterno de Dios. Y es nuestra responsabilidad, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que predicar este Evangelio de Dios a cualquiera que nosotros hemos contactado. No solamente nosotros mismos recibimos esto, nosotros tenemos que hablar a todos aquellos que están tan cerca de nosotros, y aún así podemos alcanzar a la parte más lejana de la tierra. Y nosotros también podemos decir que en Nueva York tenemos un ambiente muy maravilloso, no tenemos que ir a un lugar tan remoto para predicar el Evangelio. Pero nosotros tenemos que estar alargados. Nosotros mencionamos que este año es un año de alargamiento y de avance. Es por eso que Romanos capítulo 13 es muy importante. Es muy importante que nosotros vivamos no solamente en una forma personal, pero tenemos que estar en el dominio correcto. Nosotros necesitamos vivir en una forma corporativa, en la vida cristiana y en el dominio correcto. Y aún así, en el contacto secular, en el círculo no cristiano, tenemos que nosotros vivir en el dominio correcto. Porque en el versículo 9 y dijo, no cometas nada de estas cosas, y todo aquel mandamiento está resumido en esto. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no obra mal para con su prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo creo, hermanos y hermanas, es por eso que el libro de Romanos es el Evangelio de Dios. Y esto es porque es el quinto Evangelio. Porque yo pienso que esto se explica más adelante completamente. Déjeme terminar con Juan. Ustedes saben, Juan es un libro muy maravilloso, por supuesto. Ustedes saben, Juan es la palabra que usa más esta palabra, el mundo. Yo pienso, la mitad de este libro es mencionada esta palabra, comparado con todos los evangelios. Pero nosotros escuchamos que esta palabra mundo tiene mucho significado. La palabra cosmos en Juan 3:16 se refiere a la gente en el mundo. Pero también es usado en muchos lugares, cuando es usada la palabra, es utilizado en la manera del sistema del mundo. Y particularmente se refiere a Satanás, el rey de este mundo, el cual está controlando en una forma secreta este mundo de sistema. Pero yo quiero ir con unos versículos con ustedes para poder usar en este contexto de Romano. Juan 3:16. La mayoría tenemos familiaridad con esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Y aquí la palabra mundo quiere decir la gente en el mundo. Y muchas de las traducciones de todos estos idiomas también hace énfasis acerca de la gente del mundo. Pero ustedes saben, muchas veces, sí, nosotros tenemos que tener tal conocimiento, porque nosotros sabemos que el sistema mundano es malo porque es controlado por Satanás. Pero la gente vive en este mundo. Por lo tanto, tenemos que estar con mucho cuidado cuando nosotros tenemos que tener cuidado al botar el agua sucia y no botarlo al bebé. Por lo tanto, ahora voy a leer un versículo con ustedes, Juan 15, 19. El Señor Jesús dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, la iglesia, es aquel que nos ha sido llamados. Y este versículo explica el significado de que nosotros hemos sido llamados del mundo. Pero recuerde que todavía hay mucha gente en el mundo. Y ellos están atrapados en este sistema mundano, y lo cual es controlado por... Y por eso que nosotros somos aquellos que todas tienen que estar en el mundo. Por lo tanto, nuestra actitud hacia ellos, tenemos que tener mucho cuidado. Por un lado, sí, nosotros estamos claros que este sistema mundano es controlado por Satanás. Pero todavía hay muchos que están atrapados en este sistema. Y Dios todavía los ama. Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús, cuando él estaba para ir, el Señor le dijo a sus discípulos hacer esta distinción. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo el Señor Jesús venció el mundo? Él no venció al mundo con fuerza, con poder. El Señor Jesús venció al mundo para darse Él mismo en amor. Por lo tanto, en el capítulo 17 de Juan, Él ora antes de ir al Padre. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, déjenme recordarles, en Romanos nosotros hemos estado un poco de tiempo, de 5 al 8, acerca del asunto de la santificación. Y creemos que nosotros, al creer en el Señor Jesús, en posición, somos santos. Pero para estar en el dominio correcto, nosotros vamos a experimentar esta santificación. Pero déjeme decirle de nuevo esto. Esto no es solamente para nosotros. La transformación en el dominio correcto, empezando con nuestra vida personal cristiana, pero también es para la vida de la iglesia, el cuerpo de Cristo. En efecto, lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, particularmente en el capítulo 13, es para que nosotros enarguemos esta esfera desde nuestro círculo cristiano al círculo no cristiano. Desde los santos a lo secular. Y yo creo, hermano y hermana, esto es lo que quiso decir, de que yo estoy ser un sacerdote que labora para el Evangelio de Dios. Y que nosotros podemos presentar esto como sacrificio a Dios. Porque Dios desea que todo hombre venga a ser salvo y venga al pleno conocimiento de la verdad. Y aún así, para que nosotros podamos pasar por el libro de Romanos, no es para nuestro propio interés. Y eso es, espero que ustedes me entiendan correctamente, sino que es mucho más para la edificación del cuerpo de Cristo con los miembros presentes. Y hay muchos alrededor de nosotros, hermanos y hermanas, que tienen que escuchar el Evangelio. Ellos tienen que saber que Dios los ama, que Dios los creó a ellos con un propósito. Y si nosotros vemos esto, luego nuestro corazón va a ser alargado. Y nosotros vamos a ver cuando nosotros entremos al próximo capítulo, para que nosotros podamos ver que tengamos un corazón largo para recibir a todos aquellos que Dios quiera que los recibamos. Yo pienso que esto es un capítulo muy maravilloso. Que nos enlargue, que nos levante, que nos traiga a un nivel más alto para poder cooperar con Dios para el cumplimiento de su propósito. Tal vez esto lo va a sorprender y me sorprende a mí mismo para poder tener estas cargas a ustedes en esta mañana. Pero yo creo que es muy importante para la iglesia aquí, así como nosotros estamos avanzando, que el Señor nos enlargue, para que el Señor aumente mucho más para su propósito. Alabado sea el Señor. Nosotros vamos a estar aquí juntos y primero vamos a tener oraciones y luego primeramente vamos a cantar un himno primero. Estaba pensando este himno particularmente, el himno 376 en español.